When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la gran oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En distintos hospitales, pacientes y enfermeras aseguran haber recibido atención médica de un doctor que en realidad falleció hace más de 20 años. Aparece con bata blanca, voz amable y hasta deja recetas que luego desaparecen misteriosamente. ¿Será un espíritu atrapado en una vocación que no ha perdido o un guía que acompaña a los moribundos al más allá? La respuesta te hará dudar de lo que ocurre en los pasillos de un hospital a medianoche. Hoy, el médico que nunca se fue, es decir, el doctor fantasma.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Suena súper interesante. ¿Crees que este doctor sigue ayudando a los enfermos? o que su presencia anuncia la muerte. Te invitamos a participar con nosotros.
Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Tamara.
Bienvenida, Tamara. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, del distrito.
Perfecto. Qué gusto saludarte y saber que quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Tengo dos relatos. Nada más que, bueno, es que mi hermano acaba de fallecer. Hace, va para 3 semanas. Él falleció apenas.
Sí, muy reciente.
Pero lo raro es que después de 3 días me empezó a hacer muchas maldades mi hermano.
Oye, ¿cómo y sabes? ¿Cómo sabes que es él? ¿Lo has distinguido en alguna manera?
No, lo que pasa es que él era santero y él tiene mucha, o sea, un santero es una persona que cree por los santos de Cuba. Entonces él tenía muchos santeros. Entonces en esos santos hay un gallo que él siempre tenía que andar cuidando y eso, un gallo de plata.
Sí.
Entonces en una ocasión me quedé yo sola, vivo con mi mamá. Me dijo, mamá, ahorita vengo, voy al mandado. Dije, sí, y me quedé sola. Pues yo seguí mis cosas y de repente se movió ese gallo. Yo ahora sí que pues me quedé espantada. Y ahora me dice, si eres tú, no me vengas a espantar, porque yo la verdad pues sufro del corazón y pues cualquier susto me puede pasar algo, ¿no?
Sí.
Entonces me ha hecho muchas maldades, me mueve mis cosas, me mueve sus santos. De hecho, una vez me empujó, estaba yo sacando una ropa de mi ropero. Y me empujó, sentí las manos de alguien que me empujó. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya déjame de espantar, tú sabes que yo no me puedo alterar por lo mismo de lo que de mi corazón, ¿no?
Sí.
Pero lo malo es que es muy agresivo conmigo cuando yo nunca fui mala con él. De hecho, cuando él enfermó, yo cuidé. Pero no sé por qué se porta tan agresivo conmigo, si yo nunca fui mala con él, nunca, nunca.
¿Se llevaban bien?
Pues no muy bien, pero, o sea, desde chiquito nunca lo llevamos bien, pero cuando enfermó, pues como que empezamos a llevarnos bien y todo. De hecho, él vivía con otro ser. Pero como cuando enfermó no tenía que irlo a cuidar, pues lo traje para mí, para sí, cuidarlo entre mi mamá, mi hermana y yo.
Ok. Oye, entonces lo agresivo.
Ajá.
Porque primero podríamos pensar que te quiere decir algo, te quiere comunicar algo, pero más bien tú lo sientes que te quiere hacer algo.
De hecho, sí, porque de hecho mi mamá lo vio. Ella, tengo un tío que vende oro y plata, entonces luego nos vende y le compramos cosas. Mi mamá se va a ver muy bien esa, le dijo, se va a ver bien esa cadena con mi nombre. Pero no soñó, pero luego como dormimos en el mismo cuarto, ella abrió los ojos y dice que vio la silueta de mi hermano. No le vio la cara, nada más vio la silueta. Y alcanzó a distinguir que era su silueta de él porque él era delgadito y sí estaba alto.
O sea, que no es solo contigo.
No.
Ok. Ah, le han hecho oración, le han dicho, ¿sabes qué? Tú ya no perteneces aquí. Tú ya comentaste que le dijiste que no te hiciera a ti daño, pero le han dicho, sigue tu camino, tú ya no perteneces a este plano físico.
Yo ya le dije que ya se vaya, que ya, o sea, que ya, le digo, ¿sabes qué? Tú ya no, pues ya estás muerto, o sea, date cuenta, porque luego no se dan cuenta, ¿no?
Sí.
Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya estás muerto, date cuenta, vete a descansar, algún día, pues nos veremos contigo cuando Dios nos quiera llevar, porque no sabemos. Pero siguen pasando cosas conmigo, se sigue portando agresivo. Pero con mi mamá lo soña mucho, lo ve y todo, nada más que la cosa es que lo cremaron. Y lo malo es que lo tenemos aquí, porque yo estoy en el programa que es malo tener cosas de familiares, pero pues como es lo de mi mamá, yo no puedo hacer nada. Ni modo de decirle, saca, lo lleva al otro lado, pues porque es su hijo.
¿Y tu mami lo quiere tener ahí en casa? ¿No lo quiere llevar a alguna urna?
Lo tenemos en una urna, de hecho, pero lo tenemos aquí en la sala porque le hicimos un altar con sus santos y pues siempre está en las cenizas, pero conmigo se porta muy agresivo y es lo que le digo a mamá, le digo, si no, si sigue, se va a tener que ir a otro lado porque yo no puedo estar así.
Ya no te tiene inquieta.
No puedo dormir a gusto. No, ajá. No puedo bañarme a gusto, no puedo dormir a gusto. De hecho, cuando voy al baño, digo a mi hermana que me acompañe porque me da miedo que yo vaya a ver algo o lo vaya a ver a él.
Ok, aquí te preguntaba que cómo sabías que era él, porque en ocasiones hay entidades negativas que nos hacen creer que son nuestros familiares. Antes de que él falleciera, ¿en tu casa no pasaban algunas manifestaciones?
No.
¿Fue a raíz de que él falleció?
Sí, de hecho, cuando falleció mi abuelita, pues, yo digo, se ha de quedar en su casa de ella, ¿no? Yo llegué a soñar con ella como en varias ocasiones después de que ella falleció. Pero nunca, nunca, nada más yo veía a mi abuelita cuando iba a su casa de ella a ver a mi abuelo. Uh-huh. Ahí sí yo la llegaba a ver, pero como yo nunca fui mala con ella, pues nunca me asustaba ni nada. Pero aquí cuando yo vivía con mi mamá, ya, cuando yo llegué a vivir aquí, porque yo vivía sola antes, hace como 3 meses, sí, nunca pasaba nada. Yo iba al baño normal, me bañaba normal, o sea, hacía mis cosas normal. Pero todo esto que le estoy contando pasó a raíz de que fallece mi hermano.
Ok. Bueno, entonces sí es muy claro que a partir de que él fallece, ¿tuvo mucho tiempo en agonía?
Me estuvo internado 1 mes y medio. Y estuvo aquí en mi casa como 4 meses, pero era... Tenía asma con tuberculosis y tosía mucho, pero... Tosía cada rato y así, pero lo que me dijo el doctor es que él se iba a levantar, que iba a estar bien y todo. Pero, pues no.
O sea, cambiaron el diagnóstico.
Ajá. De hecho, me decían que iba a entrar su aparato para los neumáticos, pero mejor luego que ya no. Luego que iba a entrar una sonda para poder comer, para estar alimentado, pero de repente me dijo el doctor que no, que ya no, que él se iba a curar, se iba a levantar, se iba a recuperar. Tamara, porque de hecho se flacó muy feo.
Tamara, tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Entonces creces y te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes. También tenemos muchos amigos que nos escuchan en hospitales. En otras ocasiones hemos hablado de la planchada, de ciertos fantasmas que se logran captar en los nosocomios. Pero hoy en especial estamos invitándote para que participes si tú has tenido una experiencia con algún doctor que después te enteras que era un fantasma. Estamos platicando con Tamara. Tiene manifestaciones que se han hecho muy constantes en su casa después de que falleció su hermano. Ella lo atribuye a que podría ser él. Sin embargo, son presencias que la agreden, que siente que no es algo positivo, porque en otros relatos hemos escuchado cómo nos platican de algún familiar que falleció, pero se quedó con algún pendiente y quiere comunicarlo. En tu caso, Tamara, ¿crees que tu hermano se fue con algún pendiente, algo que lo preocupara mucho?
No, porque incluso él, de hecho, cuando me pregunta la gente que si dejó familia, le digo que afortunadamente no. Bueno, no es que no, sino él era gay. O sea, él no tenía familia.
Sí.
Él tenía su pareja, de hecho, viene mucho últimamente, pero pues, no sé, le digo, mamá, no sé qué es lo que quiere, porque de hecho yo hablé con él un día antes, me dijo que me cuidara, como me decepé de mi marido, me dijo, regresa con él, no te pelees, cosas así. Entonces yo todo se lo conté a mi mamá, nada más que nunca le pregunté si quería que lo cremáramos o enterrar, porque como que dije, no voy a preguntarle como cosas que va a decir, me voy a morir o cosas, ¿no? O sea, no quise como que...
Sí.
Pues preguntarle, ¿no? Para hacerlo sentir mal. Entonces, no sé qué es lo que sea, porque conmigo se porta así agresivo y con mi mamá, ¿no? Con mi mamá sueña, le pregunta, le dice de cosas, o sea, mi mamá sueña con él, pero se porta muy bien con él, y yo he soñado con él, y me ve con unos ojos de odio, feo. No sé por qué.
Oye, entonces, tu hermano tiene 3 meses que falleció, pero esto empezó a ocurrir...
3 semanas.
Ah, 3 semanas, es súper, súper reciente. ¿Y hace cuánto sucedió esto? ¿Empezó a suceder?
Empezó a suceder después como de 3 días que había fallecido. Porque incluso cuando falleció lo hablamos en casa de mi abuela porque yo iba a estar muy chiquito. Entonces mi tío me ofreció la casa para verlo allá. Y entonces después de que todas las niñas estaban allá, yo acá veía cosas. O sea, las niñas estaban allá y yo sentía la presencia de alguien. Incluso no podía ni hacer yo estar sola porque me daba miedo estar sola. Entonces, porque lo mismo de que yo le digo, mamá, es que mamá me empuja, me hace eso, y mamá, ¿cómo crees que es tu hermano? Le digo, es a raíz de mi hermano. Si hubiera sido antes, diría, ah, pues fue otra cosa. Pero todo fue a raíz de mi hermano.
Ok.
Por eso.
Sí, también aquí es importante, en la medida de lo posible, no caer en el miedo extremo que dices, ya todo, me siento incómoda, no me puedo bañar, no puedo hacer mi vida normal como era antes porque siento esta presencia. Y como no sabemos a ciencia cierta si sea tu hermano o no, en dado caso que no sea y vamos a tener en cuenta una entidad negativa, a la hora de tú estar con esta adrenalina del miedo y que no te sientes cómoda, lo que haces es que estás engrandeciendo esta presencia porque le estás dando poder con tu mismo miedo. Ahora, si te haría más tranquila que las cenizas se fueran depositadas en una iglesia, en un panteón, en un lugar fuera de tu casa, aunque sientes feo por tu mamá, yo creo que sí es conveniente que en una plática cordial puedan platicar y tú le puedas expresar este deseo porque finalmente es tu casa, ¿no?
No, de hecho yo no vivía con ella, yo de hecho con ella dejé de vivir desde los 15 años, empecé a trabajar.
Ah, en la casa de tu mami.
Ajá, nada más que yo donde yo vivía tuve un problema, bueno, hubo un problema con un chavo que se drogaba, lo mataron ahí, yo me salí de ahí. Entonces yo le digo, yo he hablado con mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Nada más déjame unos 2 meses en lo que yo encuentro donde irme, porque no lo va a querer sacar, yo la conozco ya, no va a decir que no, va a decir, a que te vaya mi hijo, mejor vete tú, ¿no? O sea, yo la conozco. Entonces yo les he estado diciendo que me den 3 meses, pero que necesito que no lo tenga aquí un tiempo en lo que yo me voy, porque no puedo hacer mis cosas como antes, bañarme, ya, o sea, no puedo estar tranquila.
Exacto. Pues sí, es una cuestión que sí debes platicar, aunque ya tengas la idea de lo que te va a contestar tu mamá, por una parte. La segunda, tienes que hacer mucha, mucha oración en ese momento que tengas. ¿Tú eres creyente?
Soy cristiana.
Ok, muy bien. Entonces, a la hora que tú estés teniendo estas presencias, aférrate a tu oración para que te fortalezca y no lo hagas nada más en la mañana, en la noche, sino en cualquier momento para que tú estés protegida y puedas desarrollar tu vida. Y de esta manera yo creo que te vas a sentir un poquito mejor. De todas maneras, cualquier cosa, pues aquí te puedes volver a reportar.
De hecho, les iba a contar otro relato que le pasó a mi bisabuelo, que para descanse.
Ah, a ver, platícanos. Él,
bueno, más bien mi abuelo, papá de mi mamá, ya falleció. Sí. Él era muy golpeador, le pegaba mucho a mi abuela. En una ocasión le pegó a mi abuelita y se fue, y ya tenía mi abuelita, mi tío mayor. Le pegó y se fue, pero una señora de enfrente decía que era bruja. Entonces un día le pegó y la señora dijo, ¿sabes qué? Dice, ten... le dio para que comiera a él y mi tío, nada más eran ellos dos. Entonces pasó el tiempo y le pegaba y la señora se enojó, no sé la señora qué le hizo, que a mi abuelito se le apareció el diablo.
Ay, ¿cómo?
Se le apareció, ajá, o sea, dice que lleva un mes pegándole y que pues ella se enojó, que le dijo, ya sabes qué, yo soy bruja, pero mi abuelita no le creía. Dijo, ¿quieres creer un espanto a tu marido? Y ella, no, ¿cómo cree? Él me pega porque me quiere, ¿no? Todos piensan así. Algunas.
Sí.
Bueno, ya total, pasó un mes, le siguió pegando, esta señora se enojó. Y una vez venía mi abuelito ya bien borracho, era como a las 4 de la mañana, 4 o 4:30. y vio, escuchó, dice que las pisadas de un caballo. Y se espantó porque dijo, ¿quién va a andar con un caballo a esta hora, no? Volvió a ver y vio el caballo y vio un señor vestido de negro, o sea, de caballo, que se bajó. Y él se espantó porque se quedó pálido. Intentaba correr, las piernas no le respondían, los ojos rojos los tenía el diablo, y que le dijo, donde tú vuelvas a pegarle a esa mujer, yo voy a venir por ti. Fue lo único que le dijo el diablo. Bueno, supuestamente el diablo.
Oye, ¿a partir de entonces ya no le pegó, o sí?
Le siguió pegando, pero mi abuelita como que ya se daba valor, y después le volvió a pegar y lo mismo, le volvió hasta se le volvió a aparecer el diablo, así. Hasta que un día mi abuelita, ahora sí que ya no aguantó más, y lo dejó. Pero sí fue lo que le pasó, es que se le apareció el diablo. Y yo siento que esta señora, la que decía que era bruja, yo siento que fue así que lo mandó, no sé.
Oye, pues sí es bastante tétrico el hecho de, mira, esta maldad y esta manera de comportarse, aunque ella lo justificara, que le pegaba por lo que, porque la quería, sabemos que
no es correcto.
Era un pensamiento que tenían algunas mujeres, sin embargo, qué bueno que lo dejó, pero la aparición del mismísimo maligno para que ella no se comportara así, tuvo que hacer mella, ¿no? En él.
Pues es que ella ya siempre digo, yo sé que hay muchas mujeres que son, no sé, de, no sé si no saben bien si un hombre o cosas así. Pero a mí, le digo, pero a mí me engañó, a mí no me pega mi marido, bueno, estamos separados, le digo. Le decía ella, él no me pega, que es muy diferente a que me sea infiel. Sí. Le digo, además, si él me pegara, yo nunca permitiría que me pusiera una mano encima, si lo quisiera tanto. Pero hay muchas mujeres que dicen, es que me pega porque me quiere, eso no es amor. No, claro. Yo creo que les gusta que les peguen, o no sé.
Exacto.
Pero eso no es amor.
Para nada. Fíjate, una experiencia de tu bisabuelito que se le apareció el diablo por pegarle a su esposa, y hay que tener mucho cuidado, no tener ese comportamiento. Tamara, nos dio muchísimo gusto platicar contigo.
Sí, gracias, y pues ahora sí comienzo, voy a hacer oración por mi hermano y a ver qué, ya si me deja de molestar, les hablo y ya les digo a ver qué me dice, porque lo he soñado, pero nunca me dice nada.
Sí, porque
ya hay... si lo soñé y me dice algo, lo contaré.
Claro, nos cuentas, pero en esta oración constante que te menciono, por una parte, si es una entidad negativa, te proteges, pero también, si fuera tu hermano, a lo mejor él está confundido, todavía sigue por aquí, y entonces es conveniente que se vaya al camino que debe seguir.
Es lo que dicen, que cuando se mueren, no se van así luego, sino que duran 5 días.
Sí, el tiempo que están aquí ves variado según las diferentes posturas. A ciencia cierta lo sabremos hasta que ya no estemos aquí, pero lo más cercano y las diferentes posiciones, algunos dicen 3 días, algunos dicen hasta meses, pero si es él, entonces que le ayudes a trascender.
Sí, de hecho voy a hablar con él, ¿sabes qué? Tú ya falleciste. No es que me alegre de verdad, pero pues ya que se vaya, que sí, encuentre la luz, se vaya.
Claro. Tamara, entonces vamos a estar pendientes aquí contigo.
Sí.
Ándale, pues.
Gracias a todos por su programa. Gracias, porque amiga, ya tiene muchos años desde chiquita. Yo los felicito. Es un buen programa para la gente que podemos contar sus relatos.
Es correcto.
Claro, qué bueno que así lo hiciste. Bonita noche.
Bueno. Gracias, igualmente.
Hasta luego, amiga.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Antes de buscar vida en otro planeta,
podemos dejar de matar vida en este? Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. En los pasillos silenciosos de varios hospitales circula una historia que eriza la piel, la de un médico fallecido hace 2 décadas que aún continúa atendiendo pacientes. No se trata de un rumor aislado. Tanto enfermeras como pacientes coinciden en los detalles. Hay muchos testigos que aseguran que este doctor aparece en la madrugada vestido con su bata blanca impecable, su estetoscopio al cuello y una voz que la definen como amable, que transmite confianza. Se presenta con toda calma, revisa al paciente y hasta deja indicaciones médicas que perturbadoramente resultan correctas. Sin embargo, cuando los familiares preguntan por el médico de guardia, el supuesto médico, los registros muestran algo imposible. Ese doctor murió hace más de 20 años en un accidente automovilístico al salir de su guardia nocturna. Después de su trabajo, falleció, y sabemos que a través de los diferentes relatos, cuando una persona fallece en un accidente, es de manera intempestiva, rápida, que no lo tiene en el radar porque no está enfermo. Entonces muchas veces se quedan confundidos y siguen en esta psicohuella haciendo lo que durante el último tiempo lo hicieron en vida. Y este doctor así lo hace.
Vaya, pues súper interesante. ¿Por qué? Porque hay testimonios de personas que han visto a un médico que salva vidas. Lo han tomado como una especie de ángel, ¿verdad? Y hay, por el contrario, alguno que menciona que fue todo al revés. Dice por aquí nuestra amiga Alondra Azul: el que miró a mi mamá antes de morir, hasta mi mamá le preguntó la hora, pero no respondió, solo con los dedos de la mano, y a los 4 días mi mamá murió, pero se lo contó a mi hermano. ¡Wow, mi querida Alondra! ¿Por qué no nos platicas esa historia? Lenin Flores dice: me gustaría contar una historia, ojalá que me marquen. Claro que sí, mi amigo, mándanos tu terminación y con mucho gusto te echamos un fonazo, ¿por qué no? A ver, tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Misty les saluda nuevamente desde El Salvador, amigos.
Bien, saludos, mi querida Macy, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad y el chance de poder participar nuevamente. Es que fíjate que de verdad, anoche me pasó algo bastante curioso.
A ver.
Y no sé qué contarles. Ya ven que siempre ando en esto de trabajando como Uber.
¿Sí? Ajá.
Unos chicos que suelo llevar aquí por... Bueno, todo el mundo aquí conoce el lugar recreativo que se llama El Mirador, en los planes de Rendero.
Ajá.
Entonces hay unos chicos que a medianoche salen de trabajar aquí en unos restaurantes y los llevo para allá.
Sí.
Entonces ayer fue el caso, ¿verdad? De que íbamos como a esto de la 1 de la madrugada. Íbamos para arriba porque todo el camino para allá es como una pendiente, porque se va subiendo como un cerro.
Sí.
Ese lugar queda cabal arriba del cerro San Jacinto.
Okay.
Entonces, fíjate que no sé qué onda, pero íbamos a la 1 de la madrugada subiendo, ya la calle estaba sola, estaba oscura. Íbamos solamente nosotros en todo el camino.
Sí.
Pero como la primera parada que yo tenía que hacer es una colonia que queda a mi lado derecho, pero la entrada es una bajada, es como una calle para abajo.
Uh-huh.
Y la zona es bien oscura, no sé, porque ahí no hay lámparas en la calle, es bien oscura. Hay lámparas, pero más arribita, como una cuadra más arriba, está una lámpara en la calle, ¿verdad? Que usted mira, y es una curva. Entonces la cosa es que íbamos para allá, solo nosotros en todo el camino, no iba ningún otro carro, ni subiendo ni bajando. Uh-huh. Y cuando yo, bueno, yo distraje la mirada para ver la calle donde yo iba a entrar. Del pronto que yo vaya, ubiqué donde me iba a meter.
Sí.
Y levanté la mirada de nuevo al camino. Y no me lo van a creer, pero justamente quizás como a 2 metros de distancia de nosotros, yo no sé de dónde salió una camioneta como negra, pero se veía como transparentosa, se veía vieja y no llevaba luces, no hacía ruido. Solo apareció la camioneta y solamente vi que subió rápido e hizo la curva. Uh-huh. Cabal pasó por el poste donde había luz. Pasó la camioneta y rápido cruzó ahí en la curva y desapareció en el camino. Me quedé así como que...
¡Qué raro!
Y bichos, les digo yo a los chicos que venían conmigo, bichos, ¿vieron esta camioneta? Y se quedan ellos, pero es que yo no los había ni visto a ellos. Cuando yo los volteé a ver para preguntarles si habían visto la camioneta, los dos estaban con la mirada así, ¿verdad? Como que asombrados. Y me dice, Macy, ¿de dónde salió? Y que no la vi. Y que lo feo es que ni siquiera hizo ruido, no tenía ni luces ni nada. O sea, realmente fue bastante, no sé, fue espeluznante, la verdad fue espeluznante. Es que de por sí la zona se presta un poco para esto, digo, porque uh-huh. es una calle bien sola, ya a altas horas de la noche bien sola. Hay bastante monte alrededor, aunque es un lugar pues muy transitado, porque va para un lugar turístico y mucha gente va y viene, pero hay partes donde hay bastante vegetación, y a eso tomarle que no hay ningún alumbrado eléctrico en este tramo, ¿verdad? Y bueno, o sea, fue bastante espeluznante. Nos quedamos los tres
sorprendidísimos.
Sí, ¿verdad?
Ajá.
Sí, la verdad.
O sea, ¿vieron una camioneta fantasma?
Ajá. Sí, porque la verdad que no venía más nadie. Solo nosotros veníamos en todo el camino. Uh-huh. Y la cosa es que solo me distraje con la vista a la derecha y empecé a orillarme, ¿verdad? Porque ya me iba a meter justamente a esta calle. Como es una bajada.
Sí.
Iba yo con mucho cuidado porque es bien estrecha. Y ajá. además de que hay bastantes plantas alrededor, ¿verdad?
Sí, claro, vegetación.
Y donde me iba a ver. Uh-huh. Y de repente yo levanté la mirada y solo vi que la camioneta iba adelante. Uh-huh. O sea, se adelantó como que corriendo.
Ajá.
Y cruzó. O sea, perdió en la curva. No, y yo dije, ¿de verdad qué onda? Nos quedamos como que. Y yo, ¿vieron? Le dije yo eso. Pero yo ya estaba sorprendido, o sea, se habían quedado ellos así como que, ¿qué onda, va? Ajá.
Entonces, oye, Macy, ¿y pero no se habrá caído ahí a, pues no sé, una especie de barranco o algo así? ¿No se habrá caído?
No, es que ahí no hay barranco, porque para ajá. donde cruzó es el camino, ahí meramente es la carretera.
Ajá.
Sigue la carretera para arriba, ajá, y la curva donde está el poste que alumbra, que es el único que tiene luz, ahí es una iglesia.
Ajá.
Es una iglesia bien grande.
Sí.
Entonces fue bastante fuera de lugar, pues la verdad sí, fue bastante fuera de lugar este rollo. No,
wow.
Se me han pasado varias cosas, me han pasado muchas cosas en la calle que han sido bien curiosas, como cuando voy a un lugar que se llama Palo Grande.
Sí.
Esto está siempre en la misma carretera, solo que ya como buscando salir al litoral por la playa. Ese lugar tengo que atravesar un cementerio.
Sí.
Ese cementerio es bien grande.
Ajá.
Y cuentan los lugares, bueno, cuentan, y yo ya fui a constatarlo, porque yo ya fui al cementerio y la encontré, que ahí está enterrada una bruja.
Ajá.
Entonces,
¿pero por qué está ahí enterrada?
Fíjate que no sé por qué la han enterrado allí.
Uh-huh.
Porque fíjate que yo el día que fui, porque me pudo tanto la curiosidad, que un día nos armamos con teléfono en mano y fuimos con mi hijo a buscarla y la encontramos, nos costó pero la encontramos.
Sí.
Y ahí en la placa, está la descripción, ¿verdad?, de la señora, y dice que la señora era de Soyapango, del municipio de Soyapango.
Uh-huh.
Esto siempre es acá en San Salvador, pero del lado oriente de San Salvador. Mientras que el lugar donde está enterrada y donde la veneran, esto está al lado sur de San Salvador y bastante al sur.
Okay.
Entonces, no entiendo por qué ella allá, y lo curioso es esto, que los lugareños dicen que a la señora la veneran mucho, tanto así que la señora está enterrada y en la lápida llegaban a dejarle ofrendas, a pedirle favores, hacer sus rituales allá a la tumba de ella, y estaban como que destruyendo la lápida. Entonces lo que hicieron fue levantar como una pequeña reja alrededor para que ya no la toquen.
Sí.
Entonces lo que hacen es que llega la gente y en la reja le ponen flores, le ponen fruta, le ponen ofrenda. Y sí, el señor que nos encontramos ahí, él nos dijo que llega gente a pedirle favores a ella, pero dijo, tiene que venir acompañado de alguien que conoce de esto y que los trae preparados, dijo, para pedirle favores a la señora.
Mm-hmm.
O sea,
wow.
Realmente le digo, ay, mire, ¿será cierto que él es hasta el...? Sí, me dice, mire, en mi familia, me dijo, hay varias personas que se han sanado, me dijo, porque han venido a pedirle a la hermana Trinidad, ahí así se llamaba ella, Trinidad, le han venido a pedir, me dice, se han sanado, otras han resuelto problemas, ¿verdad? Yo siento de que bien, ustedes así como que me desencajó un poco, ¿verdad? Porque
claro,
digo que, qué raro, digo yo realmente,
o sea, la tratan casi, señora, casi como si fuera una santa.
Exacto, así la veneran a ella.
Pero era una bruja.
Era una bruja. Ajá, y de aquellas antiguas, porque ya ella tiene bastante tiempo de estar enterrada ahí.
Sí.
Entonces yo cuando voy a esa zona de ahí, que llevo a unos clientes que viven por el lugar, a mí me da costa porque, o sea, yo lo llevo y cuando se quedan ellos en su casa, me toca regresarme sola. Y justamente cuando yo paso por ese cementerio, que es bien grande, comienzan a golpearme el asiento del copiloto. Me golpean el asiento.
Sí.
Y es un golpe así como que vinieran sacudiéndolo. Como que sacudieran el asiento.
Sí.
Ay, entonces, sí, te digo, a mí me da... Sí, o sea, a mí me pone erista totalmente, ¿verdad? Y me da miedo con esto. Mira, cuando vengo pasando ese tramo, es de venir orando, es de poner alabanza, pongo una predica, vengo con la luz encendida y vengo a la mayor velocidad que puedo, porque sí es feo cómo se siente toda la presencia, bien pesado el ambiente cuando uno... Y lo más curioso es esto, que cabal, toda el área que abarca el cementerio,
sí,
no hay ningún poste de alumbrado eléctrico.
Uy, está muy oscuro. Ya me imagino
oscuro.
Lo dramático que ha de ser ese camino, ¿verdad?
Sí, y enfrente del cementerio, ¿verdad? Todo el, digamos que yo vengo conduciendo todo mi lado derecho,
sí,
todo es monte. Todo es monte, ahí no hay ni una tasta, ahí no hay ningún negro, nada, todo es monte. Entonces, es bien oscuro todo el tramo y por esto, ay, cuando me toca ir ahí a veces que llevo a mis clientes, ay, digo, Dios mío, ayúdame, guárdame, cúbreme con tu sangre, porque sí, de verdad, se siente feo venir.
Claro.
Y que te vengan golpeando el asiento de al lado.
Fíjate.
O sea, no le hallo razón. Oh, sí.
Qué barbaridad, mi querida Macy. Oye, y se dice que El Salvador actualmente es uno de los países más seguros del mundo. Y resulta...
Ay, tú no te imaginas, sí.
¿Sí? ¿Eso es verdad?
Sí, fíjate que sí. Fíjate que como era antes la situación, yo no me animé a manejar nunca. Porque... yo trabajaba en empresas de transporte privado, digámoslo así, porque funciona como taxi, solo que eran carros particulares.
Ajá.
Trabajábamos con contratos con empresas.
Sí.
Pero mis compañeros, los conductores, ellos afrontaron cosas bien difíciles.
Uh-huh.
Y yo, ¿verdad?, por los cargos que tenía, me tocaba afrontar con ellos la situación. Era bien difícil, bien complicado, no te voy a mentir. Perdí muchos amigos en este negocio, en este asunto, por la delincuencia,
wow,
como estaban las cosas.
Antes.
Pero hoy en día, Nacho,
¿sí?,
hoy en día, mira, a mí me da gusto que puedo llegar a colonias bien recónditas, como decirte, aquí hay lugares que eran bien reconocidos por la peligrosidad.
Uh-huh,
zonas
claro,
como a Popa,
uh-huh,
Soyapango,
sí,
San Bartolo, eran lugares bien peligrosos. Pero ahora, Nacho, yo puedo llegar un viernes a medianoche, puedo llevar a alguien para allá. Y mira, da gusto ver la algarabía de la gente.
Eso.
Mira, han abierto pupuserías, tienen tiendas fuertes y hay gente departiendo, hay gente platicando, tienen música puesta y se ve la gente en la calle,
wow,
compartiendo. Y me da tanto gusto,
claro,
ver, porque digo, ¿cómo ha cambiado la situación?
Ajá.
Hoy puedes andar aquí en pleno centro histórico,
sí,
puedes andar haciendo contenido con tu teléfono, con tu cámara, y no te va a pasar nada.
Mira.
Cuando antes te veían hablando por teléfono en la colonia o entrabas a una calle y te veían hablando por teléfono, esto era peligrosísimo.
Qué barbaridad.
Ya se prestaba para malos entendidos delincuenciales.
Uy.
Pero ahora no. Sí, créeme, lo que el Salvador ha dado un cambio completamente radical.
Muy bien, qué bueno, nos da mucho gusto.
Ando manejando en las noches, yo ando tranquila, sé que no pasa nada, bendito sea Dios, ya tengo 2 años manejando así como Uber.
Sí.
Y nunca me ha pasado nada.
Sí.
Gracias a Dios, digo, pues, sí, las cosas están muy diferentes.
Ya nada más los fantasmas espantan, porque pues obviamente se sabe que donde ha habido pues muertes repentinas, muertes dramáticas, con mucha violencia, pues hay manifestaciones. Entonces tal vez eso es lo único que quedó, ¿verdad? Que pues hay sitios que quedaron como contaminados, ¿verdad? Por esa parte nada más, ¿no?
Por esta parte, porque, y así, la verdad es que a veces te dan situaciones un poquito raras y mira, hay personas que son un tanto escépticas,
uh-huh,
y cuando se ven con una situación así fuera de lo normal, ¿verdad?
Uh-huh.
Llaman a la policía.
Sí.
Y le dicen, mire, que fíjate que vimos a alguien aquí o pasó esto y esto. Y llega la policía y mira, como no le han dado la cuestión, solo se rascan la cabeza y dicen, mire, mejor enciérrese ya, ¿verdad? Pero es lo único que
pues
pasa,
sí.
Pero sí. Fíjate que donde yo vivo,
uh-huh,
en la colonia donde yo vivo, allí se dieron muchas muertes en la época de la guerra.
Ajá.
Cuando lo de la guerra civil.
Sí.
Y en todas las aceras de mi colonia, incluso la cuadra donde yo vivo, enterraron mucha gente.
Uh-huh.
Fueron fosas clandestinas que hicieron.
Wow. Sí.
Quedó mucha gente en la cancha, porque tenemos una cancha que está al final de la cuadra donde yo vivo.
Sí.
Esta cancha era bastante nueva y también ahí aprovecharon y enterraron a muchas personas. Entonces, Nacho, cuando de repente tú puedes pasar a medianoche o de madrugada, si está bien solo,
uh-huh,
mira, y en esa te oyes gente o ves personas que van caminando y de pronto ya no las ves. O en la cancha, fíjate que ahí en la cancha hay una piedra cuadrada que es bien grande y está precisamente al lado del jardín.
Sí.
En esa piedra, Nacho, en esta piedra, en la década de los 80, quemaron a una persona que todavía estaba viva.
Sí.
Fueron los de la guerrilla Sí. Era alguien que había secuestrado y al final, pues en esta piedra lo amarraron y lo quemaron. Mira. Entonces, fíjate que al día de hoy, cuando se llega la fecha de este acontecimiento, allá tipo 2 de la madrugada, cuando ya hay mucho silencio en la colonia, se oyen los gritos de la persona. Uh-huh. Y eso sí, todos los de la colonia lo hemos oído.
Se quedaron esas grabaciones de dolor, de tristeza, de ansiedad, de angustia, ¿verdad? Porque sabían que eran sus últimos momentos y que tal vez estaban teniendo una fuerte, pues, un fuerte martirio, ¿verdad? No sabemos en realidad.
Es que eso fue espantoso, o sea, uh-huh. ¿A quién le hacen eso? Por Dios, no, sí. Que eso es lo peor que puede pasarle a alguien. Entonces quedó como que esta energía quedó en el ambiente. La uh-huh. cancha de ahí de la colonia nosotros la vemos como con mucho respeto porque incluso esos terrenos eran de la familia Girola.
Sí,
que
Macy.
En El Salvador la familia... ¿Sí?
Me das un segundito, necesito ir a la pausa, no te vayas, aguántame tantito.
El Miedofón.
Claro que sí.
Está listo y también nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes me iba mal, pero me compré una escoba y ahora me va re bien. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Macy y también estamos pidiendo tus experiencias acerca de ese doctor fantasma.
Así es, y sí, tenemos en la línea a nuestra amiga hasta El Salvador. Nos conectamos con Macy. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, claro que sí, Nachito, por aquí estoy.
Perfecto. Pues entonces sí quedaron ahí como muchos ecos del pasado en lo referente a lo paranormal. Es decir, hay esas supuestas grabaciones a modo de psicofonía que ustedes llegan a detectar de repente en lugares donde hubo pues mucho sufrimiento y mucho dolor allá en El Salvador y que por supuesto pues era un ambiente completamente oscuro, ¿verdad?
Bastante tétrico, la verdad que para entonces, incluso esa época de la guerra, nosotros la vivimos bastante complicado porque, o sea, la colonia en cierto momento se la tomaron. En la entrada de mi casa, ajá, ahí se llegaron a trincherar y desde ahí disparaban y todo. Mira, fue un momento bastante difícil el que vivimos para entonces. Pero claro, que gracias a Dios ahora, ¿verdad? Ya solamente es historia y nos queda como para aprender y crecer, mejorar, ¿verdad?
Eso es.
Y
es
esas cosas sí, porque...
Uh-huh. Es lo lamentable, ¿verdad? Es lo lamentable que tenemos que vivir cosas terribles para darnos cuenta que ese no es el mejor modo de vivir. Y afortunadamente pueden saborear el cambio, pueden tener ahora una tranquilidad, así como lo estás expresando, dices, ¿no? Ahora a cualquier hora puedes pasear, a cualquier hora estás seguro. Y pues eso, mi amiga, no se puede comentar en todos los lugares, ¿eh?
No, la verdad que no, y a mí me da muchísima, me da tristeza de verdad de que otras personas en otros países no puedan experimentarlo. Uh-huh. Hemos visto la verdad cómo pues nuestro presidente ha hecho su trabajo. Creo que sí, me parece que es histórico, ¿por qué no decirlo? Es histórico uh-huh. lo que él ha hecho y vemos cómo hermanos de los países vecinos, ¿verdad? Pidieran tener una persona así que los ayudara también.
Claro.
Porque la situación difícil está en muchas partes. Pero sí, mira que ahora Dios ha permitido, ¿verdad?, que nosotros también podamos experimentar. Éramos un país bastante sufrido, uh-huh. Éramos un país en mucha precariedad.
Sí.
Ahora podemos decir que vamos por otro camino, vemos las cosas diferentes y uh-huh. Bueno.
Muy bien.
Gracias a Dios de que las cosas son así. Uh-huh.
Sí, claro, mi amiga. Y es un país emergente que va saliendo boyante de tantas vicisitudes y ahora pues la historia es muy distinta. Macy, muchísimas gracias, amiga. Espero que no sea la última vez que charlamos y que más adelante también te vuelvas a conectar con nosotros.
Claro que sí, Nachito. Gracias a ustedes, como siempre, por darme unos minutitos para participar. Sabes que les tengo muchísimo cariño. Me encanta escuchar su programa. Es la única ventana que tenemos para poder ventilar nuestras experiencias. Te los agradecemos muchísimo.
Claro,
saludos, Macy.
Que tengas bonita noche y aquí estaremos pendientes.
Gracias.
Okay.
Igualmente, un abrazo para ustedes, Gina, Nacho.
Saluditos.
Y bueno, un saludo para toda la audiencia peludomaníaca.
Excelente, mi amiga. Okay. Pues un abrazo para todos nuestros hermanos salvadoreños y que sigan con ese entusiasmo y ese optimismo que se ha mostrado durante ya varios años.
Muchas gracias, Nachito. Dios los bendiga.
Igualmente.
Mi querida Macy.
Mira, qué gusto saber que han cambiado o están cambiando las cosas allá en El Salvador. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en nuestro país, hermano. Uh-huh. Enfermeras de guardia cuentan que han visto a ese doctor fantasma. Entra a las habitaciones donde los pacientes incluso agonizan, y al llegar, la cama ya está vacía y el enfermo ha fallecido, con una expresión de calma, como si alguien lo hubiera acompañado en ese tránsito final. Quizá él es ese acompañante para que la persona pueda fallecer tranquila. Algunos pacientes narran haber recibido una receta con la letra perfectamente legible del médico fantasma. Lo perturbador es que estas recetas nunca aparecen después, como si se hubieran desintegrado. Varios expedientes médicos muestran notas escritas con su nombre, pero al analizarlas, pues la caligrafía no coincide con la de ningún médico actual del hospital.
Fíjate, sí, esos misterios, ¿verdad? Semejante a lo que pasa con la planchada, ¿no? Algo semejante, pero en este caso se trata de un doctor, no una enfermera. Y hemos escuchado infinidad de relatos en donde hay un doctor que más bien parecía un ángel, bien parecido, con un carácter muy afable, y la persona que era atendida por él sanaba. También hay lo opuesto, también existe lo contrario, pero precisamente de cosas así vamos a continuar platicando.
Hey, Yenita y Nachito, perdón, ya le iba a hablar en inglés. Estoy aquí compartiendo una foto con ustedes.
Please.
Y quiero que me digan, que no les quiero decir qué es lo que yo veo, porque quiero que me digan qué es lo que ustedes miran. Pueden compartirlo ahí para que los demás miembros también lo chequen. Y pues si tienen chance, llámenme para yo explicarles cómo estuvo la situación de esa foto que tomé. Gracias.
Okay, amiga, muchas gracias.
Blanquita, por supuesto, con todo gusto, pero ¿sabes qué? La foto no ha llegado. A ver, entonces esperemos que llegue la foto para descargarla.
Claro que sí, mi querida amiga. Víctor Silva dice, me hizo recordar un video en que la policía perseguía un auto y cuando llegó a una cerca, el carro ese traspasó la cerca y la policía se quedó sorprendida. Bueno, ustedes son testigos que el pasado viernes tuvimos una participación con Johanan Díaz y hablábamos de fantasmas. Y efectivamente, como que no causó así mucha sensación eso de que también hay fantasmas que en su origen son objetos inanimados, ¿no? Es decir, un mueble, una televisión o cosas que de repente aparecen, pero también se mencionó de los autos, ¿verdad? Un carro, un barco fantasma, hasta aviones fantasmas se han llegado a ver.
Sí, objetos inanimados que también pueden ser fantasmas. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola.
Me llamo Omar.
Omar, ¿desde dónde nos escuchas?
De California.
Sí, ya habíamos hablado contigo, pero aquí hay que ponerle en tu tarjeta del día de hoy. California se hace presente. ¿Y qué nos quieres contar, Omar?
Bueno, el jueves estoy hablando con ustedes y fíjate que cómo es la cosa. El jueves tenían de tema ustedes objetos malditos.
Sí.
Y no se me cruzó por la mente, bueno, no recordé una historia que me contó una vez un amigo mío sobre un objeto que desató unos eventos paranormales en su hogar. Me contaba él que en una ocasión él empezó a trabajar permíteme un momento.
Sí, claro. Le damos unos segunditos para sí, que... Sí.
Él me contaba que él empezó a ayudarle a un hombre en un cementerio. El hombre tenía el cargo de estar limpiando las tumbas, estar excavando. Entonces él le ubicó trabajo ahí. Lo primerito que le dijo el hombre cuando él llegó era que no tocara nada, o sea, solo vamos a limpiar, vamos a escarbar cuando nos digan y lo que tú veas aquí, no toques nada. Pues él ocupaba el trabajo y le dijo que sí. Dice que al pasar los días y seguía trabajando, dice que una lápida de esas que a la que le hacen como un diseño, como una casita, sí, dice que adentro había una foto de un niño y debajo de la imagen del niño había unos juguetitos, dentro de los cuales había un carrito que él contaba era un carrito de esos que tú le haces para atrás y ellos salen para adelante, dice.
De fricción.
Y en su parte de enfrente, en la parte de enfrente, dice, tenía unos ojitos que a medida que iban caminando, sus ojitos se abrían y se cerraban, dice. Y se me hizo bonito para llevárselo a mi niño, dice. Él tenía un niño como de 2 años y otro como de 6 años, que había empezado la escuela. Y entonces, como el señor le había dicho que no tocara nada ahí, entonces decidió no tocarlo ese momento. En la tarde, que ya es hora de salir, iban acompañados los dos ahí. Y le dijo él al señor, espérame un momento, le dijo, solo voy a orinar, le dijo. Y con la excusa de ir a agarrar el carrito, ya lo echó en su mochila y ya se fueron para la casa. A partir de ahí, él dice que en su casa no empezaron a suceder cosas así extrañas, sino que él pensaba que él se había sugestionado al ver la foto del niño, porque él cuenta que en la noche él soñaba con un niño. Uh-huh. Soñaba con un niño llorando. Siempre, dice que como 3 noches seguidas soñaba con un niño llorando. Y siempre se levantaba, sí, se daba una vuelta a ver si era que sus niños estaban llorando y que por eso lo había soñado, pero no. Uh-huh. Ya luego de eso, él comentaba que ya no solo era eso, sino que también escuchaba pasitos. Cuando ya todos estaban dormidos, él escuchaba pasitos en su sala, en la cocina.
Sí.
Y entonces se le fue haciendo extraño, pero él todavía pensaba que solo era su mente la que lo estaba traicionando.
Omar, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que no tiene carácter no es un hombre, es una cosa. Chamfer.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos, Omar, no nos tardamos para continuar con tu relato.
Ok. Pues estábamos en que él empezaba a escuchar pasitos, pero se seguía pensando que era su mente, ¿verdad?
Sí.
Resulta que empezaron sus niños a, bueno, más que todo el mayorcito, él no acostumbraba, pues ya está grandecito, ¿verdad? No acostumbraba a llorar por las noches, no era de los niños que quería dormir con su papá, era normal. Pero empezó un día a llorar y a llorar, que no quería estar allá durmiendo aparte de los papás. Entonces la esposa de mi amigo le decía, vete con él solo por mientras se duerme, decía. A lo mejor tiene pesadilla. Entonces dice él que él se fue una noche con el niño, dice. Y el niño, y por ahí le dijo, ¿y por qué lloras tanto? Le dijo, no, es que el niño no me deja dormir, le dijo él, ¿verdad? Entonces el papá pensó que del niño que estaba hablando era de su hermanito, el más pequeño, que dormía en otra camita a la par. Entonces, bueno, se acostó con él ahí. Dice que cuando él ya se está quedando dormido, empieza a sentir que le están sobando la mano. Uh-huh. Y sentía que primero solo como que le acariciaban la mano a él. Pues él estaba más que dormido, o sea, estaba más dormido que despierto, pero él sabía que él tenía abrazado a su niño.
Sí.
Y empezó a sentir la manito que le acariciaba su brazo. Y empezó, a él pensaba, bueno, ya se tiene que dormir. En eso empezó a sentir que ya no estaba sobando solamente, sino que empezaba como a aruñarle. Y en una de esas sintió que lo aruñó duro. Y él se despertó, oye, ¿qué te pasa? Le dijo. Y cuando miró a su niño, pues el niño estaba bien, dormidito. Y entonces se asustó. Pensó que a lo mejor el niño estaba soñando y lo había aruñado. Entonces ya lo vio dormido, entonces dijo, bueno, ya me voy para mi cuarto. Uh-huh. Se fue para su cuarto y allá a dormir va. Al día siguiente dice que lo volvió a pasar lo mismito. Es un niño que no quería dormir y empezó a llorar. Entonces ya se estaba acostumbrando a eso y ya se fue a acostar con el niño.
Sí.
Esta vez empieza, dice, se queda dormido y cuando están dormidos dice que él siente como que están jugando con los dedos de sus pies, dice. Como que están tocándole los pies así, como que lo están agarrando.
Sí, sí.
Cuando él se levanta exaltado, solo escucha que algo cayó de la cama al suelo y empezó a como a dar pies para abajo de la cama.
Sí.
Él dijo en su mente, a saber qué boté, dice que se agachó, no había nada, dice. Entonces empezó a escuchar, dice, como una risita pícara. Ya después que él había apagado todas las luces y todo, dice que empezó a escuchar una risita.
Sí.
Entonces se agachó y se empezó a alumbrar a su bebé y salió al azar y todo. Dice que esto pasaba, dice, cositas así pasaban cada día, dice que pasaban cositas hasta que un día él se levantó y miró que su niño se había dormido con el juguete, con aquel juguete que él que había agarrado del cementerio.
Sí.
Entonces dice que cuando él lo va a ver si el niño ya está dormido, dice que sí, mira que el niño está dormido, y cuando quiere agarrar el carrito, dice que el carrito sin moverlo, dice que empezó a cerrar sus ojos y abrirlo, dice que él pegó un brinco y inmediatamente agarró el juguete, dice, le fue a decir a su mujer, porque a su mujer también había vivido algunas cosas, como por ejemplo me contaba que un día mientras el niño mayor había ido a la escuela, el pequeñito lo tenían durmiendo, dice. Y mientras mi amigo estaba jugando con sus videojuegos en la sala, la mujer estaba bañándose y la mujer dice que escuchaba un niño llorar y se asomaba a la puerta y le decía, amor, mira al niño por favor. Entonces mi amigo se levantaba y iba a ver al niño, pues estaba dormido, se volvía a poner videojuego. Al rato dice que otra vez la mujer, amor, mírame al niño por favor que está llorando.
Sí.
Y entonces ya mi amigo se ahí extraño y en vez de llevarle la contraria, porque pues ya los hombres ya a esa altura ya no queremos como estar peleando con la mujer, entonces se levantó.
Sí.
Y fue a ver el niño y nada. Dice que la mujer ya la tercera vez y dice que ella iba a salir enojada a decirle que por favor le ayudara con el niño. Pero cuando ya iba a abrir la puerta dice que escuchó que estaba llorando prácticamente afuera del baño. Que había un niño llorando fuera del baño y dice que ella pensó en abrir despacio por si estaba ahí, no le iba a golpear. Y dice que cuando abrió despacio, a medida que iba abriendo, se iba callando la vocecita esa. Y ya salió amor, le dijo, fíjate que yo estoy escuchando que un niño llora, pero no es aquí. Y ya fueron a ver el niño y nada, no, me dice, ya, yo las tres veces que me dijiste, de las dos veces que me dijiste, yo lo fui a ver y nada, me dijo. Uh-huh. Pero yo te quiero comentar algo, le dijo mi amigo. ¿Te acordás del juguete que le traje al niño? Le dijo, y ya empezó a contarle todo. Y le contó todo lo que él había sentido y escuchado. Entonces pensaron mejor en quemar el juguete. Sí. Entonces lo quemaron.
Sí.
Quemaron el juguetito. Y pues ellos esperaban que eso fuera el fin de todo eso que estaban viviendo. Entonces lo triste es que después siguieron pasando las noches y las cosas se fueron tornando feas, más feas, dicen. Entonces el muchacho no le quedó otra que decirle al señor con el que había conseguido el trabajo lo que había hecho él. Le dijo, mira que yo agarré un juguete y esto está pasando en mi casa, ya casi ni dormimos. Me dice, mis niños tienen que dormir conmigo en el cuarto porque hasta a ellos ya les empiezan a jugar con sus piecitos o les jalan el pelo o le dan manotazos, le dice. Entonces le dijo, ¿y por qué no me hiciste caso? Le dijo el señor. Mira, me dice, si querés arreglar todo, le dijo, trae el juguete y volvéselo a poner ahí, le pedí disculpas, le dice. Pero ese es el problema, le dijo él, que yo quemé el carrito. No, le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo. Bueno, entonces le dijo, entonces por lo menos ve y consigue otro, le dijo, y se lo pones ahí y te disculpas, le dice, a ver si eso arregla la situación, le dijo.
Sí.
Entonces el muchacho así hizo, fue y consiguió otro, y ya se lo llevó al niño y le pidió disculpas ahí. Y dice que desde que él le llevó de nuevo un juguetito, ya dejaron de suceder cosas en su casa.
Ok, entonces fue buen remedio el hecho de haberlo quemado.
No, porque cuando él lo quemó, las cosas se desempeoraron.
No.
Lo que tuvo que hacer es comprarle uno nuevo y llevárselo y pedirle disculpas para que no siguiera como desquitándose el odio que porque le habían robado su juguetito, dice.
Ok, como una ofrenda, ¿no?
Sí,
se lo repuso.
Como una ofrenda.
Así es. Y después de eso ya no ocurrió nada.
No, dice que después de eso ya fue santo remedio para no andar agarrando cosas así. De sí. Las ofrendas que le llevan ahí a los muertos.
Es que a veces se nos hace fácil, pero cualquier cosita, por insignificante que sea, o sea, por pequeñita, esto trae consecuencias. Por eso lo más recomendable es no llevarte nada nunca, de ningún lado, pero especialmente de los panteones.
Así es.
¿Verdad? Ok, Omar.
Así es, Gina.
Pues qué gusto saludarte nuevamente y escuchar estos relatos muy interesantes.
Ok, Gina, gracias a ustedes por el tiempo.
Al contrario,
saludos a Nachito,
amigo.
Y a todos los que están tras bambalinas haciendo posible el programa.
Así es, ¿ya oyeron? Muy bien, amigo.
Muchas gracias.
Gracias.
Saludos.
Eso es todo.
Feliz noche.
Igualmente.
Buenas noches, sí, claro, a todos nuestros compañeros que también trabajan arduamente noche a noche en esta industria de la radio.
Por supuesto. Oye, ¿tienes experiencias que tengan que ver con lo que tú podrías definir, ya después relacionando lo que sucedió, como un médico fantasma? ¿Puede ocurrir? Sí. Hay muchos testimonios de aquí, juntos hemos escuchado relatos y sabemos que tenemos muchos amigos que trabajan en hospitales, enfermeras, doctores, personal en general que trabajan en clínicas y hospitales, que precisamente por eso escuchan el programa, porque han tenido de estos encuentros que por una parte dicen quizá el médico fantasma les ayuda a esos enfermos, a esos pacientes que están a punto de fallecer, pues les ayudan a encontrarse con la muerte como si su misión fuera guiarlos al más allá. ¿Podría ser? Pues
tal
sí,
vez,
es una hipótesis.
Tal vez como una especie de psicopompo o una advertencia. Amigos, pues queremos que participen, dice Alex Ramírez. Mi cuñado tiene una hija con una muchacha están separados. Ella se está volviendo loca. Le leyeron las cartas y le dijeron que mi suegra... ¿Tu suegra? O ha de haber sido su suegra, ¿no? Le quiere quitar a la niña. Hizo un trabajo para que se vuelva loca. ¿Esto será posible?
¿Hasta dónde llega la maldad, la envidia, el rencor?
Yo no tengo duda, que un sentimiento de envidia, un sentimiento de odio o la disputa, pues en este caso de la custodia de la niña, pues sí puede estar ser un motivo suficiente como para querer quitar de en medio a la verdadera mamá o a una persona en específico, ¿verdad? Sin decir quién es, no sé de quién se trata, pero sí, claro que podría ser un motivo. Ahora pues hay que ver qué es lo que dicen los médicos.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada, confusa.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En distintos hospitales, pacientes y enfermeras aseguran haber recibido atención médica de un doctor. Pero el detalle es que falleció hace más de 20 años. Aparece con bata blanca, voz amable y recetas que luego desaparecen. ¿Será acaso un espíritu atrapado en su vocación? ¿Tú qué opinas? Okay. Danos tu punto de vista y también tus relatos.
Hola Gina y Nacho, saludos. Me llamo Alan. Estoy llamando desde California, aquí en el Valle de San Joaquín. Le estoy llamando porque soy un big fan del programa que tienen. Los escucho casi todos los días por Spotify. El programa me encanta mucho. Mis papás antes escuchaban también el programa hace los 80s, 70s, en esos tiempos. Y desde joven ellos me contaban mucho del programa, pues, y todo lo que pasaba, lo paranormal y inexplicable, y de los relatos que contaban la gente. Y eso siempre me fascinaba y me gustaba mucho. So, les mando saludos. Ojalá que tengan tiempo para contactarme, para que les cuente unos relatos que sí, de verdad, son espeluznantes. Pero muchos saludos a todos y ojalá que escuchen ustedes.
Gracias, amigo.
Hasta luego.
Pues te fuiste muy atrás, 80, 70, como que es demasiado atrás, amigo. Todavía ni nacíamos. Pero sí, qué bueno que tus papás te inculcaron el gusto por las historias de terror, misterio y suspenso. A veces me pregunto si en verdad se trata de terror, misterio y suspenso o es la tradición oral de contar historias, ¿verdad? Y ya el detalle o la esencia del misterio, pues eso viene ya pegado, ¿no? Y es bueno, a mí me parece bastante agradable que la gente se comunique, nos platiquen las vivencias que han tenido. Y vamos a ver, tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto, brother? ¿Eres Alan?
Hola, Alan.
Eso es todo. Mira, inmediatamente escuchamos tu audio y rápidamente aquí producción se comunica contigo, mi querido Alan, en California, ¿verdad?
Sí, el Valle de San Joaquín.
Eso es todo, mi querido amigo. Oye, pues nos encanta saludarte y pues queremos escuchar historias, si es que nos quieres compartir alguna.
Sí, de seguro que sí. Es un placer hablar con ustedes. Como dije anterior, yo escucho el show.
Gracias,
el programa, amigo. todos los días. Y todas las historias que pasan, pues, y que escucho de la gente, es bien fascinante y me dio me da muchos escalofríos escuchar todas esas historias que mucha gente pues platica. Pero sí, yo tengo un relato que le quiero hablar y decir. Ajá. De una vez. Yo antes, cuando era joven,
sí,
yo jugaba mucho a la Ouija.
Uy.
Sí.
¿Y luego?
Y pues yo no me daba mucha cuenta de pues cómo jugar la Ouija, y yo sabía que cuando era joven mis papás siempre me contaban y me decían, no debes que tocar la Ouija, no tienes que acercarte, uh-huh, no tienes que hacer nada con la Ouija, nunca te acerques a eso.
Ajá.
Pero yo, cuando también estaba joven, yo también recordaba que a veces mis papás, yo los escuchaba hablar con sus amigos o con la familia, que también a veces ellos también jugaban la Ouija. Hasta que una vez escuché que mi papá tocó una Ouija, y después de eso ya no quiso tocarla, ya se tuvo una experiencia que nunca habló de esa experiencia, pues nunca me dijo nada.
O sea, perdón,
pero sí me,
mi querido Alan, la ocupó la Ouija, hizo una consulta o una sesión o lo que sea, y del resultado no le agradó nada, que dijo, esto ya no lo vuelvo a agarrar.
Algo así, no me explicó muy bien lo que pasó, pero sí me dijo que se asustó y que sí tenía mucho miedo, y que después de eso ya no, pues cambió, las cosas cambiaron. Después de eso ya no, pues, platicó de eso, ya nunca habló de eso, y pues lo dejó así.
Sí.
Y yo, cuando estaba saliendo de la prepa, pues yo tenía como 18 años en ese tiempo, eran los 2008. Uh-huh. Me estaba juntando con unos amigos.
Sí.
Ellos mismos jugaban la Ouija.
Okay.
Y yo, pues, de curiosidad, quise también jugar yo. Yo les explicaba y ellos me explicaban también. Y una noche estábamos en una casa de un amigo, y de repente, pues, estábamos platicando, estábamos en la sala, y esta fue la primera vez que toqué la Ouija.
Okay.
La primera vez era un poco diferente, porque yo apenas no sabía cómo pues preguntar y hacer ofrendas y todo eso, hasta cuando ya me explicó mi amigo y me dijo, eso es lo que tienes que hacer, es hacer preguntas y de ahí después ver los resultados. Lo que pasó después de eso, nunca me olvido, porque esta fue la primera vez.
Sí.
La primera vez, cuando entré a la sala, empezamos la sesión, y de repente me cerré los ojos y todo se convirtió en blanco, como una luz blanca. Y todos estaban alrededor, pues, haciendo preguntas. Mientras yo me pongo en el centro con la plancha, y ya después cierro los ojos y todo se convirtió blanco, como una luz, como una luz así bien brillosa, como de carro, que de repente me pegó. Y después sí, de eso no supe nada de lo que pasó. Ya después me asusté.
Sí.
Y el ambiente cambió de repente.
Uh-huh.
La sala se puso bien fría. Y pues era en el verano. Y de repente se puso bien fría la sala. Yo estaba temblando muy así, terriblemente. No supe qué iba a hacer. Ya después no supe qué es lo que pasó, pero después platiqué con mi amigo y me dijo que supuestamente donde él vivía había dos fallecimientos. Había dos personas que fallecieron en la casa donde vivía en ese tiempo. Y una fue un niño que se ahogó.
Sí.
En la tina. Y el otro fue de un señor que tenía un que le dio un infarto.
Ajá.
Y falleció. So, entre yo tratando de mover la plancha, ellos estaban viendo cómo movía la plancha y todas las preguntas que estábamos tratando de hacer. Y poco a poco, pues estábamos, mi amigo estaba escribiendo lo que estaba dando la ouija, pues.
Sí.
Pero no estaba tan claro, porque la cosa fue que a veces cuando estábamos platicando, yo me iba en tranza. Yo como llegaba y venía, y de ahí de repente otra vez me iba. Esa fue la primera vez.
Ok.
La segunda vez fue más aterrorizante y una experiencia muy escalofriante que tampoco me olvido, porque esto fue con un grupo de gente también.
Ajá.
Era más gente. Una vez me fui con unos amigos, eran otros amigos diferentes.
Sí, a mí.
Y en las tiendas aquí en los Estados Unidos a veces venden ouijas.
Uh-huh.
Los venden como pues
un juego de mesa.
Como juego de mesa, exactamente. Y pues mucha gente a veces no cree en la ouija, no saben cómo usarla, o no le ponen mucho interés. Pero ese día que fuimos a comprar una ouija,
ajá,
la llevamos a la casa de un amigo y eran como 5 o 6 personas.
Ajá.
Pero los demás no querían tocarla, menos sí. Yo y otra muchacha que yo conocí, que yo conozco, pues. Y esa muchacha me dijo, vamos a hacerlo como tú me digas y vamos a jugarla, vamos a ver qué podemos proponer y a hacer ofrenda, a ver qué se puede hacer. Y en ese tiempo yo tenía tenía un anillo en el labio y tenía, pues tengo tatuajes y todo eso.
Ajá.
Y tenía aretes. So, en ese tiempo tenía más para ofrecer y poner en la ouija. So, esta vez cuando estaba jugando la ouija con la muchacha,
sí,
le dije, agarra algo tuyo que tienes contigo, que es importante que tú veas que tiene valor, y ponlo en arriba de la ouija, en el centro. Yo me quité el anillo del labio, porque eso fue lo que yo pues estaba más interesado y quería poner en la ouija.
Sí.
Y la puse ahí. Y ahí es donde empezamos. Ahí pues pusimos veladoras, estábamos en el piso. Y la misma experiencia me pasó como la primera vez, donde yo entré en una tranza.
¿Cómo?
Todo blanco.
Ah, no, entraste en trance.
Ey.
Ah, ok, sí. ok, perdón. Es que te entendí en tranza.
Sí, sí.
Y dije,
no,
¿cómo?
No, perdón.
No te preocupes, no te preocupes, amigo. Ya sé, ya te entendí. Sí.
No, pues hablando de la historia, también todavía me está dando escalofríos. Hasta este día me da escalofríos porque me acuerdo de esos momentos que ha tenido, pues ese trance.
Uh-huh.
Que fue como la primera vez que me pasó, cuando vi una luz bien brillante, blanca, 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 y no pude ver nada, como que todo estaba nublado.
Uh-huh.
Pero yo sentía movimiento en mis manos también.
Sí.
Esa es la otra cosa que no expliqué muy bien, pero cuando estaba agarrando la plancha y estábamos preguntando, haciendo las preguntas, ahí eran preguntas sencillas como ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Y cómo te llamas? Sí. Pues, pero yo cuando estaba en ese estado,
¿sí?
Yo pues me sentía como estaba moviendo las manos sin saber cómo moverlas. No las sentía, pero no sé dónde se estaban moviendo porque tenía los ojos cerrados.
Okay.
Y era como una fuerza así tan era muy no tan fuerte, pero sí había una fuerza donde sí estaba moviendo, uh-huh, sin yo tratando de forzarlo.
Sí.
Y de forzar mucho movimiento, o estaba, sí, muy muy liviano.
Sí, claro, y es que esta planchette o planchita o cursor, como algunos le llaman, o corazoncito, apenas debe rozar la yema de los dedos. Se supone que es la forma en que esto se debe mover, y cuando se empieza a deslizar, amigo, se siente rarísimo.
Muy raro.
¿Sí?
Pongo los dedos, eran, no nomás eran los dedos míos, eran los dedos de la muchacha también, que, uh-huh, tenía la plancha.
Sí.
Y pues estábamos moviendo y con los ojos cerrados, bueno, sintiendo el movimiento, pero no estábamos viendo no estábamos viendo dónde estaba yendo la plancha, porque nomás, uh-huh, estábamos sintiendo.
Como que algo pasó, mi amigo, ya, que se oye raro tu voz.
Es porque tengo audífonos. ¿Sí se puede escuchar bien o no?
Sí, pues, se estaba oyendo muy bien y de repente ya se empezó a oír algo rarito. Pero continúa, mi amigo.
Ok. ¿Pero sí me pueden escuchar?
¿Sí?
Sí.
Perfecto, ok. Perdón, es porque tengo las manos ocupadas. Aquí estoy haciendo unas cosas y en la casa y pues estoy platicando.
Uh-huh.
Pero, siguiendo la historia, yo estaba pues en ese estado donde, como siempre, todo se puso nublado. No, sí, pude ver, se sentía frío. Inmediatamente, ajá, se enfrió el cuarto. De repente, como que desperté, abrí los ojos y me di cuenta que todo el cuarto todavía estaba oscuro. Todos los que estaban sentados ahí en el sofá viéndonos, usando la ouija, estaban, sí, callados.
Ajá.
Estaban pues mirando y sintiendo el cuarto que se enfrió tan rápido. Y eso era en la primavera, casi como en verano, primavera, donde hace calor, donde yo vivo hace mucho calor, demasiado calor.
Okay.
Y está bien, bien, bien seco. So, para que sientas un frío como el ambiente que se congela bien rápido, es bien raro, especialmente en el verano. Pero eso no es lo que me asustó. Lo que me asustó es cuando me desperté y vi que el anillo que puse en arriba de la ouija estaba puesta en mi labio.
Mm-hmm.
Y el anillo que tenía la muchacha, que tenía en la mano izquierda, se movió a la otra mano, a la derecha, pero estaba en el dedo donde pues es de compromiso.
Ajá, del anular.
Y, ajá, anular. Y pues no nos dimos cuenta cómo pasó, cómo fue. Los demás no pudieron ver o no supieron qué pasó, pero no sentimos nada. Ya después, cuando los despertamos, vi que el anillo estaba en mi labio. Yo no me lo puse, ninguno de ellos me los agarraron y me los pusieron.
Ajá.
Pero todos se asustaron y empezaron a preocuparse. Oh, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me salí del cuarto inmediatamente.
Sí.
Y eso fue la última vez que usé la ouija.
Mm.
La última vez.
Pues más vale, mi amigo. Más vale. Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue?
Esto fue como hace unos, quiero decir, a unos 17 años atrás, un poco más. Era como 17 años atrás.
Sí. ¿Y no sabes si hubo consecuencias?
Pues la consecuencia que vi, que yo me di cuenta, es que al final de usar la Ouija, yo la tenía pues en mi casa.
Sí.
Y no me deshice de ella porque la tenía debajo de mi cama. Y yo tenía planes de deshacerme de la Ouija. Y de, pues, como siempre, hay una manera de deshacerse de esas cosas. Y pues me fui de vacaciones con un amigo. Y esto fue cuando estaba viviendo con mis papás. So, cuando estaba con mis papás, ellos, cuando me fui de vacaciones, entraron a mi cuarto y me encontraron la Ouija.
Ok.
Pero no me dijeron dónde la agarré, nomás me dijeron que si la usé, y si la voy a usar, que no la use en la casa, pero que no la use otra vez, porque mi papá y mi mamá me dijeron y
te advirtieron,
me engañaron, me dijeron.
Claro.
Exactamente.
Que no era nada bueno, mi querido Alan. Oye, amigo, estamos por terminar la emisión. Te agradezco mucho esta historia de la Ouija. Realmente no recomendamos que la utilicen, ni menos así como de juego, de mesa, de distracción. No, es algo bastante serio. De hecho, se puede considerar una sesión, como una especie de sesión espiritista, mi amigo. Mi querido Alan, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, de seguro que no. Ahí voy a estar de siempre y aquí... Ojalá que pronto podamos hablar de más relatos ya después.
Claro, con mucho gusto, mi amigo. Nada más nos avisas y luego, ¿eh? Que tengas bonita noche.
Dale, está bien. Igualmente, muchas gracias, Nacho. Gina, buenas
saludos.
Noches.
Saludos.
Hasta luego, mi querido Alan. Y sí, efectivamente, Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia. Te esperamos mañana nuevamente para seguir escuchando estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.